comenzamos el programa hablando sobre la situación económica. La crisis heredada del macrismo y, por otro lado, la crisis que nos deja la pandemia de COVID-19. En torno a estas y otras cuestiones que hacen al hacer económico de la República Argentina, dialogamos en las últimas horas con Claudio Lozano, director del Banco Central. Él nos decía lo siguiente. Claudio, ¿dónde se encuentra parada la Argentina en términos económicos según su visión?
Bueno, la Argentina se encuentra parada en una situación indudablemente muy compleja, que es el resultado de haber vivido la pandemia del neoliberalismo primero en los 4 años de Macri, y luego, prácticamente de manera inmediata, sin que el nuevo gobierno haya podido hacer demasiado en el periodo que va entre la asunción y mediados de marzo, en que comienza la pandemia del coronavirus, y donde, bueno, como resultado de las restricciones a la circulación y al funcionamiento de la economía, que fueron además muy profundas en un comienzo, recién ahora están empezando a aflojar en una parte del territorio tan relevante como el área metropolitana, la verdad es que llegamos a una situación que se manifestó en el segundo trimestre del 2020 con mucha claridad, que tiene que ver con una caída brutal de la actividad económica, similar a la que tuvimos en la crisis del 2001, pero en un lapso mucho más corto, porque es una caída que se da entre un trimestre y otro, es decir, la economía cae más de un 16% en el segundo trimestre respecto al primero. Junto con esto hay una pérdida de 3.700.000 empleos. En ese contexto hay una caída del 20% en los ingresos de buena parte de la población. Hay una ampliación de la desigualdad, porque esta caída es mayor en los estratos más vulnerables, que donde perdieron un 28% de los ingresos, mientras que los estratos con mayor capacidad económica perdieron un 11, es decir, mucho menos. Entonces tenemos caída de actividad, destrucción, pérdida de empleo, caída de los ingresos, ampliación de la desigualdad, y en ese contexto una suba significativa de los niveles de pobreza y de indigencia. Llegamos a 21 millones de pobres y casi 6 millones de hambrientos en la Argentina. Ese es el cuadro que tenemos hasta el segundo trimestre. A partir de allí comienza a flexibilizarse de algún modo la actividad económica, en el sentido de que se van liberando actividades y demás, pero bueno, ya a pesar de esa liberación, todavía estamos con niveles de actividad económica que están por debajo de los niveles que teníamos en febrero del 2020, con impactos muy importantes que ha producido todo este tiempo, que es, en primer lugar, en el contexto de esta caída, lo que ha habido es una mayor concentración de la economía, porque han perdido mucho más las pequeñas y medianas empresas que, obviamente, las empresas más importantes. Ellas han tenido capacidad para aguantar, mientras las otras no. En primer lugar, ha habido destrucción en este sentido de parte del universo PYME. En segundo lugar, hay una situación de riesgo en la que se encuentran aproximadamente unas 60.000 empresas PYME, que indudablemente tienen que ver con cerca de 250.000 puestos de trabajo. Junto con esto, lo que hay también es un mayor refuerzo a la reprimarización de la economía, porque en realidad la producción agropecuaria, en tanto en gran medida fue catalogada como producción esencial durante todo el tiempo de la cuarentena y del aislamiento preventivo social y obligatorio, la verdad es que la gran mayoría de la actividad agropecuaria no se detuvo, no se interrumpió, mientras que sí cayó brutalmente la industria y la construcción. Concentración, reprimarización, situación, destrucción de algunas pequeñas y medianas empresas, otras que están en riesgo. Las empresas que han vuelto a funcionar por diferentes razones, no necesariamente todo el plantel de ocupados ha vuelto a funcionar, en general están funcionando con un 30% menos del empleo que en el comienzo tenían, y también fruto de la pandemia está puesto en el centro de la discusión el tema del uso, el nuevo uso de la tecnología, lo cual hace que el trabajo por vía remota plantee nuevos desafíos laborales e incluso que la incorporación de tecnología también sustituya e implique menor demanda laboral. Todas estas cosas plantean un desafío muy grande de acá para adelante, en donde primero el primer desafío es terminar de sacarnos de encima la pandemia, porque si no ocurre esto se hace muy difícil replantear la situación económica. Permanentemente la pandemia va planteando restricciones, y cuando digo sacarnos de encima esto implica evitar el segundo contagio, que es lo que de alguna manera se está viendo o se ha visto en Europa. Claramente acá el tema de la vacuna es un tema central, habrá que ver en qué medida eso funciona o no, pero digo, hay un tema de fondo para la recuperación de la actividad económica que es resolver la problemática de la pandemia, y en ese marco, bueno, digamos, necesitamos comenzar a articular un plan de recuperación económica en donde el papel alto en términos del ingreso como en términos de inversión pública para ampliar la demanda en el mercado interno y actuar como locomotora en el proceso de reactivación y uso de la capacidad ociosa tiene un papel central. Me parece que esa es la clave del momento, y luego obviamente hay que empalmar esta recuperación con una estrategia de transformación productiva, pero yo estamos en un punto de partida muy complicado en términos de actividad, de distribución injusta de los ingresos, de niveles de pobreza y de indigencia, y de concentración de la economía, que ciertamente requieren de un papel protagónico por parte del Estado para que la recuperación tenga la mayor rapidez posible y los mejores términos en términos de equidad, de igualdad, en términos de el funcionamiento de la economía.
En este plano y frente a este diagnóstico, el gobierno ha elaborado una estrategia de permanente consenso con los sectores dominantes en la Argentina. ¿Cree que eso ha funcionado o cree que eso la pandemia se lo terminó devorando frente a lo que es la reacción permanente de la derecha económica y liberal en la Argentina?
El gobierno planteó una estrategia de consenso en su comienzo, y rápidamente la pandemia, al obligar a la definición de una cuarentena temprana y estricta como mecanismo para ganar tiempo, para recomponer el sistema sanitario, me parece que lo confrontó, como pasó en todo el mundo, con buena parte de los factores del poder económico tradicional, que por cierto en todo el mundo resistieron, preocupándoles muy poco la salud de la población y poniendo como centro principal el dinamismo de sus negocios. Así que ahí aparecieron las dificultades, esas dificultades se mantienen, y de hecho ha habido durante, yo diría, desde, para ponerle un momento inicial, desde las declaraciones de Duhalde respecto a un eventual golpe de Estado, a que no habría elecciones en el 2021, en adelante, salpicado por los distintos banderazos que ha puesto en marcha una oposición absolutamente irresponsable, y en el marco de eso, el conflicto policial con gestos tales como rodear la residencia del gobernador o rodear la Quinta de Olivos, más las presiones cambiarias que se han dado sin ninguna justificación y que todavía se mantienen, todas estas cuestiones indican que indudablemente la presión del poder económico para tratar de que el gobierno tenga y mantenga, y obviamente en este contexto además la negociación con el fondo, que el gobierno tenga que tomar un camino de ajuste como condición de salida de la situación actual, están a la orden del día, y me parece fundamental que el gobierno cierre filas con los actores que obviamente están unitarios al interior del Frente de Todos y que ciertamente pensamos que el rumbo que el gobierno tiene que seguir no es ese, ¿no?
Si bien el impuesto a la riqueza que se aprobó esta semana representa un paliativo, ¿considera que este paso puede ser la apertura a transformaciones estructurales de fondo o que todavía falta para ello, en términos de decisión política también?
A mí me parece que ha sido una de las cosas más importantes que han pasado en el último tiempo, Yo te diría que si tengo que poner dos o tres cuestiones de este gobierno, una es la decisión de haber priorizado la salud pública por encima de cualquier interés sectorial desde un comienzo, y la otra es este impuesto a las grandes fortunas, que ciertamente tiene un valor político fundamental, en el sentido de dar un gesto simbólico de que acá hay todos tienen que poner en este contexto. Y la verdad que en una Argentina donde claramente en materia impositiva los ricos no pagan, claramente en la Argentina la situación impositiva evidencia la rebelión fiscal de los ricos a no pagar. Esta es la realidad. Si uno toma el total de la recaudación, los patrimonios, las riquezas, tanto en términos nacionales, provinciales o municipales, como mucho aportan el 4% del total de la recaudación, es decir, nada comparado con lo que ocurre en los principales países del mundo, donde los ricos de la Argentina permanentemente los ponen como modelo, pero los ponen como modelo para no hacer acá en la Argentina lo que los ricos y millonarios hacen en esos países, que pagar. De hecho, ha habido en el marco de la pandemia solicitadas declaraciones públicas de millonarios del mundo pidiendo que se les cobre más para afrontar la situación. Así que, en este sentido, ha sido lamentable todo el lobby que existió a nivel de los medios de comunicación y demás pidiendo que esto no se aplique cuando esto hay que aplicarlo. Y creo que incluso te diría, es casi una concesión el hecho de que sea por una sola vez. Esto debería mantenerse mientras dure la emergencia social que atraviesa la Argentina, en primer lugar, o por lo menos hasta el momento en que se ponga en marcha una reforma integral que cambie de cuajo el sistema impositivo de nuestro país. En cualquiera de los dos casos, mientras eso no ocurra, mientras haya emergencia social y no reformemos el sistema en dirección a una tributación mucho más justa y no la que tenemos hoy, esto debería mantenerse. Es absolutamente razonable y, de hecho, además es un aporte absolutamente moderado, porque el límite se pone en más de 200 millones de patrimonio. En realidad ni siquiera involucra a la totalidad de los millonarios que tiene registrada la AFIP, que son 32.000, acá entran solo 9.000, el 0,02% de la población de la Argentina, y encima han hecho un escándalo como si los estuvieran masacrando. La verdad que a mí personalmente me encantaría que me lo cobraran, porque mi vida estaría muy tranquila.
Claro. En ese marco también, y como referencia, está también la modificación del cálculo jubilatorio. ¿Cree que era que fue apropiado hacerlo en este contexto, teniendo en cuenta el proceso inflacionario, teniendo en cuenta las variables que hoy atraviesan a la economía?
Yo lo que creo es que el gobierno suspendió la acción en el momento en donde por primera vez iba a dar positiva para los jubilados. Creo que si el gobierno tenía la evaluación de que eso tenía un impacto fiscal negativo, debería haberla suspendido, pero debería haber garantizado por lo menos a aquellos jubilados que ganan la mínima el mismo tratamiento, de manera tal de que se recompongan, porque claramente la Argentina tiene un sistema previsional devastado. Es un sistema previsional que pagaba hasta hoy 18.200 pesos de mínima para más del 60% de los jubilados. Ahora, con el aumento que se acaba de dar, se va a 19.000. Está claro que es una miseria lo que recibe la gran mayoría de nuestros jubilados. Por lo tanto, me parece que el tema de cada vez que se pueda mejorar y mantener el poder adquisitivo, no permitir que esto caiga, es fundamental. Y en este sentido, la fórmula que se está planteando es una fórmula que no incorpora de manera explícita la evolución de los precios. Por eso, por lo menos nosotros, como fuerza política que integra el Frente de Todos, nos parece que está muy bien que esté el salario, que está muy bien que esté el financiamiento o la recaudación que recibe el sistema, pero que debería, y está muy bien que le fijen un techo, pero la verdad es que la lógica también es que haya un piso. Nosotros proponemos queremos que se establezca un piso en donde que más allá del, o sea, que el resultado de la fórmula nunca puede ser, el aumento nunca debe ser inferior a la evolución del de los precios en el mismo periodo. Ejemplo, el gobierno dio el aumento del 5% en este trimestre, en el trimestre octubre, noviembre, diciembre. La verdad es que en octubre, noviembre, diciembre la inflación va a estar en como mínimo en torno al 8. O sea que en este trimestre le estamos quitando a los jubilados parte de lo que no debiéramos quitarle. Es cierto que en los trimestres anteriores el gobierno había dado un poquito más y por lo tanto cuando uno hace el cálculo del año prácticamente la cosa queda empatada con la inflación, los jubilados no habrían perdido, están en la misma situación de poder adquisitivo que estaban al momento en que asumió el gobierno. Pero lo que digo es, como piso de la fórmula, hay que poner que no se puede tener un incremento sobre los jubilados inferior a la evolución de los precios, y no de los precios de antes, de los precios en simultáneo con el momento en que se da el macrismo, que era graciosa, eran los aumentos de 6 meses previos, con lo cual como la inflación se aceleraba y le daban en la actualización tomaba en cuenta la inflación de 6 meses antes, que era más baja, los haberes jubilatorios no hacían otra cosa que caer. En el periodo Macri los jubilados perdieron 23% en términos reales. Me parece que la lógica acá es, esta fórmula tiene que incorporar la variable precios, y para hacerlo lo que tiene que poner es un piso que diga, más allá de lo que la fórmula dé, los jubilados siempre van a recibir por lo menos la evolución de los precios.
Claudio Lozano, le agradecemos como siempre esta amabilidad de charlar con nosotros para dar cuenta de cuál es la situación económica y uno escuchando aprende sobre economía. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Un abrazo grande.